con el auspicio de
UniversidadView.com. Universidad Online.
En Larcovisión estamos comprometidos con su salud visual.
La UID está hecha de ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Con todos, gracias como siempre por su amable sintonía en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Pedro Palacios, él es alcalde de Cuenca. Hablaremos sobre la situación en la cárcel del Turi, ubicada en la provincia de La Suay, donde se registraron bastantes muertes en estos últimos acontecimientos. Y también estaremos con José Levy, él es corresponsal de CNN. Hablaremos sobre los desafíos globales y también el plan de vacunación en Israel, uno de los estados con mayor población vacunada hasta ahora. Aquí empezamos. Gracias por estar con nosotros.
Titulares de Notimundo a la carta.
La medianoche de este jueves se registró un nuevo amotinamiento en la cárcel regional Zonal 8 de la ciudad de Guayaquil. Privados de libertad de la penitenciaría difundieron un video para denunciar la falta de alimentos. Este miércoles llegó al país el tercer lote de las vacunas contra el COVID-19. Tres funcionarios del ISPOL recibieron prisión preventiva por presunto peculado. En el ámbito internacional, el gobierno de Brasil declara estado de emergencia en la zona fronteriza con Perú y Bolivia por las fuertes lluvias. Un fiscal de Manhattan, Estados Unidos, tuvo acceso a las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Vamos con el desarrollo de la información. Cerca de la medianoche de este jueves, se registró un nuevo amotinamiento en el interior de la cárcel regional Zonal 8 de la ciudad de Guayaquil. Agentes que custodian el centro carcelario confirmaron que decenas de detenidos participaron en un intento de fuga rompiendo las paredes del presidio. Además, otros saltaron por los muros de la prisión y trataron de escapar. Al respecto, las autoridades informaron que tras un gran operativo entre policías y militares, con más de 500 efectivos, se logró la detención de más de 120 privados de libertad. Tras el nuevo amotinamiento registrado, la Policía Nacional informó que al menos 4 personas privadas de libertad fueron ahorcadas en sus celdas. Además, la mañana de este jueves, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador señaló que grupos especiales de la fuerza pública lograron controlar los hechos de violencia en las cárceles número 4 del Guayas y número 1 de Cotopaxi. Esta mañana se difundió un video grabado días atrás por privados de libertad de la Penitenciaría del Litoral en el que acusan al subdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, Orlando Jácome, quien presentó su renuncia el día de ayer de tener presunta vinculación con alias Fito y JR, quienes habrían sido los responsables de la muerte de José Luis Zambrano, alias Rasquiña.
Es por este motivo que tanto como en las cárceles y en las calles, se está viviendo una ola de violencia y muerte, porque absolutamente nadie quiere ser gobernado por este par de ignorantes, analfabetos, con complejo de Chapo Guzmán y Pablo Escobar, pensando y creyendo que pueden gobernar todas las bandas delictivas del país. Cabe recalcar que exigimos y pedimos inmediatamente la destitución y la separación del señor subdirector del SNAI, coronel Jácome, al alcahuete principal de estos dos señores que se pasean como perros por su casa con pistolas Glock y granadas, donde el señor Jácome, cada vez que se suscita un problema en alguna de las cárceles del país, de la ciudad donde él se encuentre, se traslada inmediatamente a la ciudad de Guayaquil, a la cárcel regional número 4, y manda sacar de sus respectivos pabellones a estos dos señores, Pito y JR, a suplicarles y a pedirles de favor que paren la mano, que no hagan desmanes como lo han hecho en este momento.
Y a través de otro video difundido en plataformas multimedia, reos del pabellón número 9 de la Penitenciaría del Litoral denunciaron malas condiciones al interior del centro y advirtieron que grupos criminales de las alas 1 y 2 están fuertemente armados, por lo que solicitaron protección por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas.
Parte de la gente del pabellón 9 bajo, nosotros no tenemos 2 días agua ni alimentos que hemos percibido. Hay gente que necesita la atención médica y no la puede recibir porque no podemos salir, porque estamos siendo objetos de amenazas con armas de grueso calibre. Se le pide la colaboración a las autoridades y a la prensa que hagan viral este video, por favor. Ya no podemos seguir en estas zozobras. Tenemos familia, tenemos alguien que nos espere en la calle, por favor. Necesitamos de la colaboración de cada uno de ustedes. Hagan viral el video, señores. Ya no soportamos más, no sabemos hasta cuándo y a dónde vamos a llegar con todo esto. Se les pide a las autoridades, a los hombres, miembros de la fuerza, de la policía, que entren a hacer una raqueta al pabellón Bajo 9. Señores, por favor, ellos están armados hasta los dientes. Nosotros estamos como perros encarcelados, enjaulados, sin poder movernos a ningún lado. Tenemos 48 horas que no hemos percibido alimentos.
En Notimundo Estelar, Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar, expresó que si las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad ya tenía indicios de que en los centros penitenciarios podrían haber enfrentamientos por ajustes de cuentas y control territorial, debían haber prevenido justamente la acción y los crímenes.
Y hay un atenuante más por las acciones legales que tienen que seguirse contra estos funcionarios, pésimos funcionarios, que no estuvieron a la altura de una función y una responsabilidad que les encargó el pueblo ecuatoriano. Porque, señores, no puede ser que, digamos, hay que mirar la página, 79 muertos nomás fueron, no pasa nada, ya ponemos un estado de excepción y luego de eso la gente se tranquiliza. Y luego de eso pasará nuevamente un mes y tendremos otro suceso más grave todavía que este. Entonces, creo que hay que sentar precedentes, y la forma de sentar precedentes es que los responsables de la ineficiencia operativa de un sistema carcelario sean puestos a orden de la función judicial.
Ahora, ¿sobre quién recaen estas responsabilidades por lo ocurrido? Estamos hablando de responsabilidades administrativas y también responsabilidades penales en este caso.
Completamente de acuerdo. Aquí el responsable principal es el jefe de la SENAE y los otros directores de los centros carcelarios. Aquí también hay una responsabilidad gubernamental, porque recuerde usted que el gobierno central, de acuerdo a la Constitución, es el responsable.
Y en Notimundo al Día, Arturo Torres, periodista de investigación, señaló que los amotinamientos y enfrentamientos registrados en los últimos días en las cárceles del país demuestran que existen evidentes fallas en el sistema penitenciario, pero también en el sistema judicial. Así también indicó que estos hechos constan en el establecimiento de un estado punitivo que tiene como consecuencia el hacinamiento en las prisiones.
Creo que es importante tener en cuenta de que esta manifestación de violencia extrema que no se había visto en el país, y creo que en Latinoamérica, por la forma en la que se concretó esta matanza, ¿no? Este crimen sistemático en varias prisiones del país, planificado y organizado, nos habla de que hay unas fallas a diferentes niveles, no solamente del sistema penitenciario, que es el que soporta y es el que maneja a las personas que son detenidas luego de muchos mantener un proceso por diferentes delitos, pero también creo que evidencia un problema en el sistema judicial y en la forma en que fue concebido un estado punitivo que empezó a funcionar, digamos, esta maquinaria punitiva desde el año 2014, una vez que se aprueba el Código Orgánico Integral Penal, porque eso básicamente lo que hace es cambiar la dinámica de la imposición de penas y el endurecimiento de penas.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Autoridades de Cuenca presentan pedidos al gobierno nacional luego del asesinato de 34 reos en la cárcel de Turi. Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, pidió el traslado de los presos de alta peligrosidad a cárceles nacionales.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Pedro Palacios, alcalde de Cuenca. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Gisela, muy buenas tardes. Un placer y pido disculpas, por favor, estar un momento en un recorrido y no poder estar en una situación mucho más directa en cuanto a la comunicación. Las disculpas del caso, por favor.
No, le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta entrevista. Alcalde, entiendo que usted hizo algunos pedidos a las autoridades nacionales tras el asesinato de los 34 reos en el interior de la cárcel de Turi. ¿Ha recibido alguna respuesta positiva a estas peticiones por parte del gobierno central o las autoridades del SNAI para que trasladen a esos reos, que es uno de sus pedidos, que se traslade a los reos de máxima seguridad, de alto riesgo, a otras cárceles y que no estén en el Turi?
Hoy tuvimos una reunión hace unos minutos atrás, hace un poco más de una hora atrás, conjuntamente con el señor gobernador, intendente, quien está a cargo de SNAI aquí en la provincia de Atuay, en el cantón Cuenca, donde pudimos evaluar algunos temas conjuntamente con la policía y, bueno, muchos otros actores en ese sentido. Efectivamente, la intención es que se pueda realizar estos traslados. De hecho, ya se hicieron, me parece que son 34 o 35 personas privadas de la libertad que se realizó ya el traslado justamente en la ciudad de Guayaquil. Y recordarle a la ciudadanía que nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario. La Centro de Rehabilitación Social acá en Turi, en Cuenca, siempre fue concebido como regional. Y en un momento dado, allá por el año 2012 y para el año 2014, es que empezaron a generar una ampliación para personas privadas de la libertad de otras provincias y otros sectores. Las regionales, Azuay, Cañar, Morona, Santiago, y básicamente lo que solicitamos es eso, que se regrese a lo que fue concebido originalmente, puesto que esto nunca fue previsto para una cárcel nacional.
Lo que usted ha pedido es que se le entregue el listado de los más de 2,000 internos para conocer sus ciudades de origen y garantizar que solo los que estén ahí en el Turi sean de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. ¿No es así? Que así es como estaba originalmente.
Efectivamente, el cambio de categoría es parte fundamental y una vez que se dé el cambio de categoría, poder tener una validación. Sabemos que esa información tiene que ser reservada y obviamente nosotros nos comprometemos en ese sentido, pero debemos darle ese fiel cumplimiento, insisto, para lo cual fue creada. Insisto, en el año 2002, cuando se decidió construir la nueva cárcel, puesto que la que teníamos estaba prácticamente en el centro histórico, Esa cárcel siempre fue destinada para que sea regional, puesto que el hacinamiento ya era evidente, el hacinamiento ya era evidente. Entonces, estamos en ese proceso, tenemos estas, siempre ha habido una buena relación, yo tengo que decirlo y reconocerlo, tanto con la gobernación, intendencia y con los entes de control, y confiamos plenamente que estas solicitudes, que es un clamor realmente del pueblo cuencano, se dé paso inmediatamente.
Bueno, pero también entiendo yo que una de las estrategias del manejo de los centros penitenciarios para evitar justamente lo que hemos vivido en los últimos días, amotinamientos, violencia, que se armen grupos, que se adueñen de ciertas zonas en la cárcel, justamente para eso se trasladan a los reos que son de Quito, se los traslada a otra ciudad para que no tengan contacto con el grupo que se está armando. O sea, estratégicamente es necesario a veces mover a los reos de alta peligrosidad a otros centros carcelarios, entiendo yo.
Efectivamente, lo que usted anota es correcto, es una parte de una estrategia. Sin embargo, también tiene que considerarse que los centros de privación de libertad o los centros de rehabilitación social tienen que tener las condiciones para ello. Uh-huh. Entonces, el centro de rehabilitación de Cuenca pudo ponerse de manifiesto que no cumple con esas condiciones, y es por eso que el día martes realmente ha sido un tema sumamente desastroso. Yo quiero solidarizarme con las familias de las víctimas, las personas que entran a los centros de rehabilitación, es eso, a rehabilitarse, y todos merecemos una segunda, tercera, cuarta oportunidad, no somos quien para juzgar a terceros, y se puso una vez más de manifiesto que no tiene las condiciones, porque justamente no fue creada para una cárcel nacional, para tener presos de alta peligrosidad, por más que se tenga un pabellón, entre comillas, de máxima seguridad, pero es porque se lo dice, más no porque realmente tiene todas las condiciones, y eso, insisto, se ha evidenciado en esta ocasión. Por eso, más allá de cualquier posición particular, es una posición lógica, coherente, de que se regrese a lo que originalmente fue.
Bueno, el tema de esa ayuda, esa reparación al PPL, al privado de libertad, para que cuando sea reinsertado a la sociedad sea gente de bien y no vuelva a caer en los delitos que había originalmente realizado, pues eso sabemos que no se da en ninguna cárcel del país. Ahí no se rehabilita absolutamente nadie, y es lo que se ha tratado de mejorar en estos años, pero como hemos visto, pues no se ha logrado. Ahora, ¿cómo le afecta a la ciudad de Cuenca la presencia en sí de esta cárcel?
El tema es que justamente al tener los presos de alta peligrosidad, no es que están solos, por un lado. Uh-huh. Hay gente, familiares, cercanos, e incluso, perdónenme la expresión, sus bandas, o compinches, si es que es la palabra correcta, que también vienen y justamente generan la zozobra en este sentido. Y por eso es que la afección es mayor, y ese es parte de nuestro pedido, de nuestra solicitud, y justamente se ha evidenciado que en este tema terrible, tanto la Tacunga como Azuay y por supuesto Guayas, es una pugna de poderes. Y realmente el poder yo no creo que sea específicamente para el interior de los centros penitenciarios. El poder es para que dentro de los centros penitenciarios pueda hacerse hacia afuera diferentes estrategias delictivas, y esa es nuestra preocupación, que hemos visto con zozobra que a lo largo de estos últimos meses pues se han incrementado los niveles, pese a que sigue estando los indicadores bajos comparados con el resto del país, pero también es evidente que se han venido incrementando, y una de las causas y de las razones precisamente es este tipo de traslados de personas de alta peligrosidad a este centro de rehabilitación.
Me imagino, alcalde, que se implementó algún plan de contingencia de seguridad ciudadana durante la crisis que hemos vivido. El Turi, como dije ya, pues tuvo más de 30 asesinatos dentro de la cárcel. ¿Cuál fue la estrategia para preservar la seguridad en la ciudad, en la ciudadanía, por parte del municipio?
Bueno, nosotros en el ámbito de nuestras competencias, e incluso atribuyéndonos algunos que posiblemente no la son, inmediatamente nos activamos a través del Consejo de Seguridad Ciudadana, de los agentes civiles de tránsito y guardia ciudadana, en el cerco perimétrico, de manera realmente oportuna, que permitió, más allá de un tema de posibles fugas, permitió tener un control de la zona para que la policía haga el trabajo que tenga que hacer. En ese sentido, no solamente tenemos el trabajo que se ha realizado en la periferia o en el contorno del CRC de Turi, sino también los operativos interinstitucionales que constantemente venimos realizando, y se han redoblado los esfuerzos precisamente desde el día martes. Tuvimos la posibilidad, y perdón que diga tuvimos, porque creo que siempre trabajamos en conjunto, así no sea nuestra competencia, pero tuvimos esa posibilidad conjuntamente con las otras instituciones de poder controlarlo de alguna manera en algunas horas, y no que no exista mucho más allá de lo que ya hubo, que fueron realmente algo desastroso, algo inédito en la ciudad de Cuenca, pero tuvimos la posibilidad de controlarlo, puesto que corría el riesgo cerca de 35 personas más, el riesgo de perder la vida, me refiero. Entonces, eso se logró controlar de alguna forma, incluso fueron trasladados. Entonces, para nosotros, el poder sumar y multiplicar en este proceso de apoyo a la seguridad de la ciudadanía, sabiendo que no es nuestra competencia, pero igual no lo vamos a estar cruzados de brazos, es justamente prestar todo el contingente que sea necesario para coadyuvar a la paz y a la tranquilidad de nuestra ciudad.
Otro pedido que usted ha hecho, alcalde, es que se reactive el Consejo de Seguridad del Ecuador para que las Fuerzas Armadas puedan actuar en el ámbito de sus competencias. ¿Cuáles son las competencias que tienen las Fuerzas Armadas dentro de las cárceles? Porque lo que hemos visto hasta ahora es que están afuera, ¿no? Resguardando la seguridad, pero afuera, y no pueden entrar, según entiendo yo, es porque necesitan un estado de excepción, un estado de emergencia para poder ingresar las Fuerzas Armadas adentro, a poner orden en las cárceles. ¿Acaso este Consejo de Seguridad del Ecuador podría permitir que tengan acceso al interior de las cárceles?
Efectivamente, estamos claros que la capacitación y la doctrina que tienen las Fuerzas Armadas no es para un tema penitenciario, eso tenemos clarísimo, pero debemos tener también las herramientas jurídicas, la normativa adecuada que permita, ojalá no se repita, pero para estos casos, una intervención inmediata. Lamentablemente, como no existe esta normativa jurídica, hemos visto tanto en Azuay, en Latacunga, en Guayas, que las Fuerzas Armadas lo que les ha tocado hacer es un cerco perimétrico, al igual que lo hemos hecho nosotros con nuestras instituciones de seguridad. Entonces, en este caso lo que solicitamos precisamente eso, ¿no? Que se pueda dotar de la normativa jurídica necesaria, ojalá no se vuelva a dar, pero si se vuelve a dar, las Fuerzas Armadas puedan actuar inmediatamente y puedan apoyar y complementarse con la policía para que no suceda lo que ha sucedido ahora. Realmente la cantidad de fallecidos es algo histórico y realmente es muy lamentable lo que está viviendo el sistema penitenciario, y obviamente demuestra una vez más cómo está degradándose la sociedad en su conjunto, porque imagínense que existan estos asesinatos a sangre fría, y de esta manera creo que tal vez la ciudadanía, muchos no lo hayan visto, pero quienes han tenido lamentablemente la posibilidad de ver esos videos, es algo que uno tal vez lo puede concebir a través de películas o cosas.
Y no sé si,
entonces no puede ser, dice la gente.
Alcalde, no sé si es mi percepción, pues yo también tuve que ver esos videos que son realmente espantosos y que le recomiendo a la población que si puede no los vea, porque son realmente agresivos y creo que enferman mucho, pero esos videos, la mayoría de los, o por lo menos los que yo percibí que eran más agresivos y más sanguinarios, eran justamente los que se dieron lugar en la cárcel del Turi, en Cuenca. E incluso escuché a una de las guías de Cuenca que decía que estaban con estas sierras motosierras. ¿De dónde sacaron? ¿Ya saben de dónde sacaron esas motosierras, los reos, para poder entrar a matar a los otros reos dentro de sus propias celdas? Y que incluso decían que los familiares afuera rogaban a la policía que quitaran la electricidad en la cárcel y que no lo hicieron, y que por eso pudieron pues entrar y generar esa masacre espantosa que vimos.
Justamente lo que usted anota es lo que nos pone a nosotros de manifiesto, que una cárcel regional no podía ni debía en ningún momento tener este tipo de personas privadas de libertad con ese alto riesgo, con esa alta peligrosidad. O sea, se pone de manifiesto lo que nosotros venimos solicitando, pidiendo, exigiendo desde hace mucho tiempo atrás, porque esto no es cuestión de lo que pasó el martes. Esto es tema de un plan de seguridad que incluso tuvimos en el año 2019 aquí en Cuenca, una Asamblea Ciudadana por la Seguridad, donde hubo muchos compromisos de diferentes instituciones, y claro, no todos han logrado cumplir esos compromisos. Yo tengo que decirlo que a través de la Corporación Municipal hemos logrado cumplir hasta poco más del 95% de aquellos compromisos. Es justamente esa relación la que nos dice a nosotros, me refiero a la relación que usted bien anota, de que los presos de alta peligrosidad estuvieron aquí en la ciudad de Cuenca en condiciones de un centro penitenciario que no presta o no se presta para eso. Entonces, una vez más, lo que nosotros estamos solicitando no es algo de realmente que se nos ha ocurrido, es únicamente respetar las condiciones originales por las cuales fue creada, construida esta cárcel regional.
Ahora, alcalde, ¿qué está haciendo el municipio o qué planes tiene justamente para trabajar en un proyecto de rehabilitación real de los PPLs, de los privados de libertad en la cárcel del Turi?
Bueno, sabemos que es nuestra competencia, mi querida Gisela, pero importa, eso lo decía hace un momento yo a usted, y a nuestros queridos conciudadanos o quienes están realmente con FM Mundo, no se trata de quién es la competencia, hay que sumar y multiplicar. Nosotros, sabiendo que no es nuestra competencia, estamos a través de la Dirección de Desarrollo Social, Acción Social Municipal, buscando y haciendo ya algunas actividades, por ejemplo, con el caso de mujeres, con el caso de algunas personas, de algunos varones, procesos de capacitación. Existen algunos talleres, me refiero a maquinaria en talleres, interesantes, donde realmente la gente puede rehabilitarse y tener o aprender un oficio y luego de eso poder y reinsertarse a la sociedad. Hemos hablado con los sectores productivos que están muy abiertos, no de ahora, desde hace mucho tiempo atrás, precisamente para darles esa oportunidad a quienes adquieran esos oficios, adquieran realmente la posibilidad de rehabilitación y reinsertarse de una manera eficiente, proba a la ciudadanía. Tenemos todos estos mecanismos, sin embargo, lo que se evidenció el día martes es que definitivamente existen sectores de quienes están privados de la libertad, que realmente no les interesa absolutamente para nada rehabilitarse, sino más bien es una pugna de poderes.
Alcalde, le agradecemos muchísimo y gracias por ese ánimo de querer colaborar. Como usted lo dice, no es su competencia, pero aquí todos tenemos que ayudar porque no podemos volver a ver lo que hemos visto en estos últimos días, gente matándose de esa forma tan espantosa en las cárceles del país. Muchísimas gracias.
Un abrazo, una buena tarde y siempre a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, ciudad en donde pues murieron 34 reos de la cárcel del Turi.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En la Arcovisión estamos comprometidos con tu salud visual, porque cada paciente es único. Visita nuestra página web www.larcovision.com. Cambia el chip y piensa en grande. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 29 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
En Larcovisión estamos comprometidos con su salud visual, porque cada paciente es único y cada tratamiento también. Larcovisión cuenta con profesionales altamente calificados en el tratamiento de enfermedades oculares, respaldados con la más alta tecnología láser y 3D de vanguardia. Contamos con los servicios de cirugía vitreoretiniana refractiva con láser femtosegundo y excimer láser, córnea, catarata, glaucoma, retina, degeneración macular, optometría y telemedicina. Pasaje Los Ángeles y Alemania, edificio Da Vinci, www.larcovision.com.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Cuando sientes calidad y seguridad en una obra, es porque ahí están presentes las soluciones de Holcim. Siempre te damos lo mejor de nosotros, para que tú des lo mejor de ti en tus construcciones. Soluciones Holcim. Innovamos en concreto.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les transmitimos la mejor información de los hechos más destacados del día en el ámbito nacional e internacional.
Veracidad, objetividad, información oportuna y contrastada es nuestro compromiso. Los personajes más destacados están de lunes a viernes desde las 18 horas a las 19:30 por FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes, de lunes a viernes a las 18 horas, solo por FM Mundo.
Saludos amigos, qué gusto, les habla Gabriel Espinosa de Los Monteros.
Y yo soy Carla Arcentales y estamos cada mañana a las 7 en punto junto a ustedes en Compartiendo el Mundo.
Ya conocen, comunicación amena, profesional, con noticias, con temas del día, las notas más actuales y por supuesto la mejor música. Y en nuestro Grandes Voces, las mejores figuras.
Así es, escúchanos por 98.1 en Quito y míranos por FM Mundo Live en nuestra web www.fmmundo.com.
Siempre a las 7 en punto de la mañana.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Seguimos informando. La tarde de este miércoles arribó al país el tercer lote de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. De acuerdo con un comunicado difundido por el gobierno nacional, se trataría de 17.500 dosis. Asimismo, el Ejecutivo precisó que de forma inmediata se empezará la logística de distribución con el propósito de completar el 100% en los 99 hospitales COVID de la red pública y privada de salud. Esta mañana, en una rueda de prensa, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó que el país recibió el permiso del gobierno chino para importar nuevas dosis. Escuchemos.
Contratadas y que están en proceso de suscripción. Al lado izquierdo ustedes ven Pfizer, las que ya nos hemos acostumbrado a estos nombres, AstraZeneca, Oxford, la iniciativa COVAX Facility, que la lidera la Organización Mundial de la Salud, y Sinovac, que está siendo incorporada, y por eso el retraso en anunciar esto, porque recién hoy en la mañana, repito, recibimos la aprobación con todos los sellos y las aprobaciones legales por parte del gobierno chino y de la compañía Sinopharm, que es la que elabora esta vacuna. En el lado derecho, la cantidad negociada con el Ecuador, en la que ya hemos pagado anticipos o complementos que han sido indispensables en los contratos. Llegamos a 20 millones, 6 millones de Pfizer, 5 millones con AstraZeneca Oxford en la reunión, en la directa, en la bilateral, en la contratación bilateral, en la iniciativa COVAX Facility de 7 millones y Sinovac los 2 millones que hemos puesto ahora.
Este miércoles, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos anunció que el arco por donde pasa el río Coca se derrumbó, provocando el represamiento total del torrente, y precisó que como medida se plantea abandonar las instalaciones del punto de control San Rafael y reubicar al personal en otro lugar. Esto ocurre un año después del colapso de la cascada San Rafael. La caída de este arco, conformado por una roca dura llamada basalto, se produjo en horas de la noche de este miércoles. Pobladores de la zona reportaron fuertes ruidos y movimientos. En Notimundo Estelar, el vicepresidente de la Función Legislativa, Patricio Donoso, manifestó que el Ejecutivo remitió la noche de este martes el proyecto de ley para la defensa de la dolarización al Legislativo e indicó que el proyecto para la defensa de la dolarización intenta blindar los dineros del Banco Central para que ningún gobierno pueda tomarlos.
Es una petición del Fondo Monetario Internacional, estimado Freddy, pero más que una condición de esos, es una condición ecuatoriana, el hecho de dotarle al Banco Central de una independencia importante a fin de que en futuros gobiernos, este cualquier otro, no se tomen los fondos que están allí en el Banco Central, que no es dinero del gobierno, entiéndaseme bien, es dinero de los depositantes de la banca privada, el tema del encaje bancario, es dinero de los gobiernos autónomos descentralizados. Por tanto, no es dinero del gobierno. Y así como, permítame una analogía, Freddy, con su venia, Así como los diferentes regímenes se han tomado plata del IES, que no es plata del gobierno, sino de los afiliados o jubilados del IES, cosa igual sucede con el Banco Central. No tengo la cifra a mano, pero me parece que son cerca de 5,000 millones de dólares que fueron tomados en el gobierno anterior. Esta ley pretende, y es la parte positiva, evitar que aquello vuelva a acontecer y, por supuesto, no poner en riesgo la dolarización.
En Notimundo Estelar, Fanny Campos, ex coordinadora de Pachacutic, precisó que el grave error del movimiento indígena es nunca pensar en hacer patria y aseguró que es momento de despojarse de lo personal para que el Ecuador respalde la candidatura del presidencial por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso.
No sé si recuerda, Freddy, en los momentos cuando yo estuve de coordinadora, el grave error del movimiento indígena es nunca pensar en el sentido de hacer patria, de buscar alternativas de cambio, pensar en las necesidades del pueblo indígena. Me parece que se han olvidado de la maquida, de la mayuda, de la masúa. Son principios fundamentales que en ese momento Pachacutic los tiene, pero hoy veo que son simplemente acomodos de aquellos líderes que siempre piensan que son los únicos que pueden convencer a la ciudadanía de cambios. Pero miremos qué pasó en octubre, miremos qué resultados, cómo están entre ellos, no se apoyan, entre ellos están solamente pensando en qué les toca, cuánto les toca, en qué van a estar. Entonces, cuando yo miro y recuerdo aquel 27 de enero que Fanny Campos, como ex coordinadora nacional de Pachacutic, llamó a su momento a la unidad, ¿quién se opuso a esta unidad? Fue el mismo candidato que está ahora la presidenta.
Y Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, se refirió hoy en Notimundo a la polémica y los cuestionamientos que se desarrollaron en el marco de la sesión presencial del Consejo Municipal del pasado martes 23 de febrero, al que asistieron más de 1,000 personas. Aseguró que durante dicha reunión se cumplió a cabalidad el aforo. Además, indicó que no hubo sancionados durante la jornada.
Como le digo, del evento como tal, hasta el día de hoy yo no tengo ningún documento en el que se haya llamado de forma masiva. Lo que sí le puedo decir es que cuando estábamos a través de mis chicos, agentes metropolitanos de control, en el sitio, nos dedicamos exclusivamente a exhortar el uso de mascarilla, a pedir distanciamiento y a tomar las medidas necesarias en cuanto al aforo. También le puedo contar que revisando el aforo del estadio, nosotros estamos hoy, espero poder darle la cifra exacta, pero también estamos revisando a través de las cámaras del ECU 911, y aquí me gustaría contarle que la Agencia Metropolitana de Control por primera vez en la historia está desde el ECU 911 monitoreando todo lo que pasa a lo largo de la ciudad, aprovechando la tecnología y las cámaras de biovigilancia a lo largo de las nuevas administraciones zonales. Y de esta forma nosotros estamos identificando aquellos momentos conflictivos, como por ejemplo como lo que pudo ser lo que pasaba en el país.
Y la noche de este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos por el caso Ispol. El juez David Lasso ordenó prisión preventiva para 3 de los 4 procesados en la pericia, quienes serían el general de la Policía Nacional en servicio pasivo, Enrique Espinosa de los Monteros, el director de inversiones del Instituto, Alfredo Valverde, y el ex asesor jurídico de la policía, Santiago Duarte. Además, el magistrado dispuso que también el general en servicio pasivo, David Proaño, cumpla arresto domiciliario con el uso de grillete electrónico debido a una enfermedad que mantiene. En la diligencia, los 4 recibieron cargos por el delito de peculado ocurrido en inversiones irregulares que realizó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOR. Esto es Notimundo La Carta.
A la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
En la Arcovisión estamos comprometidos con tu salud visual, porque cada paciente es único. Visita nuestra página web www.larcovision.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Barcelona deberá cancelar una multa de $400. El motivo son los reclamos realizados por su entrenador Fabián Bustos el pasado 20 de febrero en el partido ante el Manta. El cotejo fue válido por la primera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. La decisión fue tomada por el comité disciplinario de la Liga Pro, manejado por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La sanción se basó en el informe arbitral firmado por el juez Augusto Aragón, que encabezó la terna. Además de Bustos, también se sancionó a su asistente Rolando Asás, quien deberá cumplir una suspensión de 3 partidos por insultos a los referees. Al igual que Bustos, miembros del cuerpo técnico de Aucas y Deportivo Cuenca habrían incurrido en reclamos indebidos. El entrenador oriental Darío Tempesta y el asistente morlaco Luis Ochandorena generaron multas a sus clubes por $400. La misma cantidad deberá cancelar Guayaquil City por hacer actuar al delantero Miguel Parrales con un número distinto al publicado en el registro previo al partido ante Macará.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
En Larcovisión estamos comprometidos con su salud visual, porque cada paciente es único y cada tratamiento también. Larcovisión cuenta con profesionales altamente calificados en el tratamiento de enfermedades oculares, respaldados con la más alta tecnología láser y 3D de vanguardia. Contamos con los servicios de cirugía vitreoretiniana refractiva con láser femtosegundo y excimer láser, córnea, catarata, glaucoma, retina, degeneración macular, optometría y telemedicina. Pasaje Los Ángeles y Alemania, edificio Da Vinci, www.larcovision.com.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljury.store.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
CNN Audio y CNN en Español anunciaron el lanzamiento de Desafíos Globales, un nuevo podcast semanal en el que José Levy analiza los eventos mundiales actuales y muestra cómo sus repercusiones afectan en el equilibrio global.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Tenemos el gusto que nos acompañe en esta tarde José Levy, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en Español. José, ¿cómo estás? Siempre es un gusto conversar contigo.
Hola Gisela, un honor estar en tu programa, realmente.
José, por favor, cuéntanos, ¿qué temas vamos a poder escuchar a través de este podcast?
Bueno, sí, un aspecto fundamental es que aquí lo que vamos a intentar es el hacer una noticia de la semana, explicar qué es lo que ocurre en un aspecto importante de la noticia. Esta semana, por ejemplo, en el podcast que saldrá mañana, será el tema de las buenas noticias que tenemos hasta ahora en lo que respecta a la pandemia. Y entonces, uno de los aspectos fundamentales aquí, Gisela, que a mí me gustaría destacar, es que estamos ya en una realidad en la cual lo global pasa a ser local. Y esto lo hemos visto de una manera clarísima con esta pandemia. Lo que ocurrió hace poco más de un año en un lugar que ni siquiera sabíamos que existía, Wuhan, en China, de pronto ha cambiado nuestras vidas. Entonces vemos que si durante mucho tiempo las noticias locales eran las centrales, cada vez más las noticias globales adquieren una importancia, una relevancia para todos, y esto hace que temas fundamentales relacionados con la pandemia sean importantes, relacionados con el clima sean importantes. Hay quienes dicen que inclusive más importantes que los de la pandemia. Temas relacionados con conflictos globales que pueden tener derivaciones internacionales que vayan bastante más allá de las fronteras de una determinada zona. Todo esto pasa a tener importancia para todo el mundo. Y entonces crear, por un lado, esa concienciación y, por otro lado, poder dar una importancia a lo que es fuentes confiables, fuentes fehacientes, pasa a ser fundamental. Existe el problema de los fake news, de las noticias falsas, y este es un desafío enorme al cual nos enfrentamos. Porque por un lado queremos estar informados, pero por otro lado queremos estar informados con fuentes que han verificado previamente estas noticias. Hoy en día en las redes sociales cada uno informa lo que le da la gana.
Así es.
Y esto crea la necesidad realmente, José, de que haya fuentes confiables.
José, te hemos visto, Gisela, por muchísimos años en CNN, en la televisión, reportando desde Medio Oriente todo lo que sucede justamente para este lado del mundo. Tenemos una familiaridad contigo muy cercana, porque siempre día a día te hemos visto desde allá. ¿Cuáles son ahora, hoy en día, con este nuevo desafío? ¿Cuáles son esos retos? Hablas, por un lado, el tema de contrarrestar esos fake news que a todos nos afecta, no solo a los periodistas, sino al mundo entero, ¿no? A las personas en general. Y nos ha llenado de temor, sobre todo hemos visto cómo nos ha podido aterrorizar durante la época de pandemia esas noticias falsas que se llegan fácilmente a través de las redes sociales. Pero, ¿qué es lo más o ese reto que más te atrajo a este nuevo proyecto?
Sí, bueno, realmente el tema de las fake news, de las noticias falsas, pasa a ser fundamental. Por ejemplo, ahora estamos en la etapa de vacunaciones. Yo veo, por ejemplo, en Israel, donde se ha vacunado ya la mayoría de la población, que muchos todavía son reticentes a recibir estas inoculaciones porque hay noticias falsas que aseguran que las vacunas pueden ser peligrosas, que, en fin, hablan de todo tipo de horrores que son totalmente infundados. Lo vimos inclusive en el tema de Donald Trump. Hasta recientemente todavía se afirmaba que los resultados habían sido falsos. Y entonces todo esto basado no en realidades, sino en noticias totalmente desconectadas de la realidad, ahora también con estas vacunaciones. Entonces es fundamental el poder informar con todo tipo de temas que han sido previamente verificados. Y junto a esto tenemos que estar a la altura de la tecnología, a la altura de los cambios. Es verdad que estas redes sociales, por un lado, son un problema porque permiten la difusión de noticias falsas, pero por otro lado también permiten que se pueda transmitir información. Y ahora estos podcasts abren una posibilidad de poder transmitir datos, transmitir temas desde las distintas perspectivas, que esto también es algo fundamental, la credibilidad. Y entonces todo esto a esas poblaciones que quieren informarse, pero que quieren que se haga esa información a través de los medios que ellos usan, y entonces aquí el podcast pasa a tener una importancia clave.
Ahora, mencionaste algo interesante, y es el tema de Israel, que lidera el proceso de vacunación en el mundo entero. Cuéntame un poco acerca de eso. ¿Cuál es la importancia de la transparencia en la información, justamente en el proceso de vacunación, y cómo esto influye en el éxito que ha tenido Israel en vacunar a su población?
Sí, hubo un aspecto aquí, Gisela, que fue clave. Cuando en las conversaciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con la compañía farmacéutica Pfizer llegaron a una fórmula que permitía a Israel recibir millones de vacunas. Hoy en día, como digo, la mayoría de la población israelí ya fue inoculada con la vacuna de Pfizer, a cambio de que Israel se transforme en un modelo global de que es posible terminar con la pandemia utilizando esta vacuna. Entonces Israel se comprometió a cambio con la compañía Pfizer a transmitir los distintos datos estadísticos fundamentales para entender qué es lo que ocurre tras las vacunaciones. Entonces, si es verdad que Pfizer, por un lado, verificó en 40.000 personas, 20.000 recibían la vacuna, 20.000 recibían placebo, o sea, no recibían de hecho la vacuna, y entonces en eso basaba Pfizer sus aprobaciones internacionales. Pero ahora lo que vemos es que los datos, no ya en estas pruebas clínicas, sino en el mundo real, con vacunaciones de millones de israelíes, de millones de personas, muestran, y esto es especialmente positivo, también es un tema central de mi podcast de mañana, Desafíos Globales, es que estas vacunas demuestran en mundo real una efectividad también del 94%. Y entonces esto es una gran noticia para demostrar que puede realmente terminarse con esta pandemia utilizando este tipo de vacunas. Entonces, todo esto es importante. Lo ha utilizado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para conseguir millones de vacunaciones, basándose también en otros aspectos que a la compañía farmacéutica Pfizer les parecieron positivos. Por un lado, el hecho de que hablamos de una isla como es Israel, al fin y al cabo, con fronteras que son fácilmente, se pueden cerrar con facilidad. Estamos hablando de una población de 9 millones de personas, relativamente pequeña. Estamos hablando también de una capacidad para inocular a cantidades enormes de personas en pocos días, que esto también lo han demostrado los israelíes con una capacidad tecnológica. De cada una de las personas que son inoculadas, se tiene en la computadora la información de cuáles son, cuál es su historial médico. Todos estos son aspectos especiales que planteó Benjamin Netanyahu a la farmacéutica, y esta lo aceptó para convertir a Israel en un modelo global, en un campo de experimentos, digamos, de la efectividad de esta vacuna. Y esto es lo que ahora permite decir que realmente la vacuna de Pfizer es especialmente eficaz.
Ahora, ¿cuál crees que ha sido, José, los factores más importantes para el éxito de ese plan de vacunación? Tú decías, hay algunos problemas que han sufrido, como el tema de las noticias que no son reales y que la gente las lee en las redes sociales, como el hecho de que la vacuna podría tener efectos secundarios, que no es buena. Sin embargo, hemos, como tú decías, la población en Israel es de 9.5 millones de habitantes y es el país que más ha vacunado hasta ahora per cápita en el mundo. Entonces, ¿cómo lograr ese éxito? ¿De qué dependió, según lo que tú has podido averiguar?
Sí, bueno, tenemos dos fases. Por un lado, la de vacunar primero a quienes quieren recibir esta inoculación. Pero luego se está llegando, sobre todo estos días, a una etapa de intentar convencer a aquellos que tienen reticencia, que precisamente se dejan influir por estas noticias falsas y simplemente no se vacunan. Entonces, esto crea un problema. porque se intenta conseguir llegar al fin de esta pandemia, pero en el momento que hay una parte importante de la población que no recibe este remedio, entonces existe todavía la pandemia y sigue amenazando. Entonces, ahora, por ejemplo, una de las soluciones que intenta conseguir Israel es la de dar a aquellos que son vacunados dos veces, y ya ha pasado una semana de la segunda vacuna, darles lo que se llama el pasaporte verde. ¿Qué es esto? Es un certificado de vacunación con el cual los israelíes dicen, aquellos que tienen este pasaporte verde pueden entrar, por ejemplo, en estadios, en teatros, en gimnasios, en piscinas, y aquellos que no tienen este certificado simplemente no pueden entrar porque hacen peligrar, dicen las autoridades, a los que se encuentran al lado. Entonces, es un tema por el cual los israelíes decidieron avanzar. Piensan que es algo que puede influir de una manera importante en el resto de la población que hasta ahora no se ha vacunado a realmente hacerlo. Vemos, por ejemplo, en Europa, ahora en Austria, el canciller dijo que él está a favor de también en Austria llevar a esta política de pasaporte verde. Pero vemos que hay otros países en Europa que están en contra de este pasaporte verde, que dicen que no se puede restringir por derechos humanos a una parte de la población a tener acceso a determinadas zonas. Entonces vemos que es un tema altamente polémico si avanzar o no con este pasaporte.
Y se lo
verde,
había mencionado antes, ¿no, José? El tema del pasaporte de la vacuna, que se convierte en un pasaporte para que la gente pueda entrar a diferentes países, se lo discutió incluso antes de que apareciera la vacuna, cuando estaba ya cerca de salir la vacuna, y la Organización Mundial de la Salud me parece que dijo que no era correcto, justamente lo que tú dices, limitar a las personas en ese caso, el movimiento de las personas no se podía limitar con un pasaporte que diga que fue o no fue vacunado, que no era lo mejor. Pero en todo caso hemos visto, como tú dices, que funcionó muy bien en Israel para que la población logre la inmunidad, y que es un ejemplo también a seguir para los países que, como el nuestro, como Ecuador, está justamente en ese camino de empezar, está recién con unas pocas vacunas, intentando ese camino de la inmunización, ¿no? Como que, como tú dijiste, ahora los temas son globales. Lo que hables en Israel definitivamente nos va a interesar aquí en el Ecuador, en cualquier parte del mundo. Y me imagino que eso es lo que vas a tener en Desafíos Globales en tu programa, ¿no?
Sí, aquí en Desafíos Globales de esta semana, por ejemplo, entonces trato noticias buenas. Yo sé, Gisela, que en periodismo normalmente se suele decir que las noticias buenas no son noticias, no son interesantes. Pero yo creo que estamos en una etapa de la pandemia que precisamente el recibir estas noticias refrescantes
nos hacen falta,
que vemos por un lado que están bajando el número de contagios en el mundo. ¿Por qué? ¿Se está creando algún tipo de inmunidad de rebaño, como se dice, con perdón, pero esa es la expresión? Estamos viendo también que las vacunas, cuando se prueban en mundo real, también dan resultados, dan una efectividad especialmente significativa. Vemos también inclusive que están comenzando a verificarse distintos medicamentos para intentar curar a las personas que están enfermas. Son todavía resultados previos, pero entonces todo este cúmulo de noticias buenas, de alguna forma, es el que intento centrarme en este desafío.
Me encanta, voy a ver tu programa, voy a ver y voy a escuchar tu programa, me encanta. Eso es lo que nos hace falta el día de hoy, de verdad, cosas positivas.
Segurísimo.
Que nos saquen adelante, porque hemos tenido mucho dolor durante este último tiempo en el mundo entero. José, siempre es un gusto conversar contigo. Te agradezco y te deseo la mejor de las suertes, y te estaremos siguiendo desde Ecuador.
Muchísimas gracias, un gran abrazo.
Estuvimos con José Levy, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español, y además quien empieza este nuevo reto, Desafíos Globales, un nuevo podcast semanal de CNN en español y CNN Audio.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Vamos con algo de noticias internacionales. El gobierno de Brasil declaró estado de emergencia por las fuertes lluvias e inundaciones en el estado de Acre, fronterizo con Perú y Bolivia. Al menos 130.000 personas se han visto afectadas por la crecida del principal río de la región. Los damnificados han sido trasladados a refugios temporales en escuelas, iglesias, gimnasios, campos deportivos y embarcaciones. Estados Unidos estima repartir entre 3 y 4 millones de vacunas contra el COVID-19 de la empresa Johnson & Johnson la próxima semana. Sin embargo, todavía falta que la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, apruebe o no la petición del laboratorio para el uso de emergencia de su vacuna. Acción que se evaluará este viernes. El antígeno es de una sola dosis y se puede almacenar en neveras comunes durante al menos 3 meses, por lo que es logísticamente más sencilla de manejar. AstraZeneca reconoció nuevas dificultades de producción de su vacuna en Europa e indicó que tendrá que recurrir a fábricas en el extranjero para cumplir con las entregas de dosis en el viejo continente. En el segundo semestre del 2021, el anuncio se produce después de la polémica entre el bloque europeo y el gigante farmacéutico por la demora en la entrega de los medicamentos en los primeros meses de este año. Y el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, que investiga al expresidente Donald Trump por presunto fraude impositivo bancario y de seguros, obtuvo las declaraciones de impuestos del expresidente estadounidense tras varios meses de insistencia. Hace más de un año fue el fiscal Vance quien intentaba obtener los documentos de impuestos fiscales de Trump desde el año 2011 al año 2018, pero su bufete contable se negaba a entregarlos. Inicialmente, la investigación del fiscal se centraba en pagos efectuados a la actriz pornográfica Stormy Daniels y a otra presunta amante de Donald Trump para comprar su silencio en violación de la ley estadounidense de financiación electoral. Y a quienes nos siguen también por video y que nos están viendo en este momento, tenemos imágenes de la cárcel de Guayaquil, la zonal 8, en donde vemos en este momento que se están trasladando a varios detenidos y están siendo llevados a otra cárcel con un fuerte resguardo policial y con obviamente el sufrimiento de los familiares que están afuera desesperados por saber algo de sus seres queridos que están detenidos en estas cárceles que en los últimos días han presentado graves y violentos disturbios. Tenemos una actualización en la información. Los 27 asambleístas electos por el movimiento Pachakutik y el presidente nacional de la Izquierda Democrática, Guillermo Herrera, anunciaron este jueves que unirán fuerzas para pedir transparencia electoral. El anuncio se dio en una rueda de prensa conjunta en la sede del movimiento indígena, donde criticaron la actuación del Consejo Nacional Electoral y advirtieron que si no se da paso al recuento de los votos del próximo presidente de la República no tendrá legitimidad. Bueno, y con eso concluimos la información de Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias, como siempre, por su amable sintonía. Recuerde que si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona y fue un gusto poder acompañarlos. Buena tarde.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Larcovisión estamos comprometidos con su salud visual.
La UID está hecha de ti.